Son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Ya estamos al aire, segundo día de la semana, para revisar la actualidad aquí en Duna en Punto. Tuvimos ayer reuniones políticas, aunque en estricto rigor el famoso comité, como se le conoce, el comité de los días lunes, no se efectuó. Sí hubo reuniones en varios ámbitos, en varios niveles, que eran miradas muy, muy de cerca por los analistas de la política, por los periodistas y por los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. Había vuelto al país la presidenta Michelle Bachelet después de una gira por el exterior, y básicamente lo que se esperaba es saber si habían gestos que de alguna forma definieran, delinearan su relación con el actual ministro Jorge Burgos, de quien se dice hay una molestia muy marcada por, de alguna forma, una especie de quitada de piso que la presidenta le pudo haber hecho eventualmente con la entrevista que ella concedió al diario La Tercera hace dos semanas, donde hablaba de no haber aquí un movimiento o un cambio en la hoja de ruta del gobierno en esto del realismo, pero remarcando el sin renuncia, lo que de alguna forma daba a entender que el rol que habían tomado, entre otros, el propio ministro Burgos y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, quedaba en cuestionamiento. Ayer se trataba de interpretar las caras de Burgos o de Bachelet, resultaba bien difícil. No hubo reunión de ellos dos nunca a solas, pero estuvieron juntos en varias oportunidades, al menos en tres. Pero lo que sí es que salió de alguna forma a aplicar paños fríos frente a los rumores y a las interpretaciones sobre el momento político y la relación entre el jefe político del gobierno y la mandataria fue el ministro secretario general de la presidencia. Nicolás Eizaguirre dijo que no había que seguir emporcando la política, si se le está llenando o no de porquería, que básicamente es lo que significa emporcar. Vamos a estar conversándolo en los próximos minutos aquí en la mañana de actualidad en Duna. Le vamos a dar un vistazo, por supuesto, a lo que está pasando con el dólar, que de verdad sigue generando mucha, mucha preocupación con su comportamiento. Ayer alcanzó un alza bien relevante, ya le vamos a dar un vistazo a este tema. Vamos a mirar también cuáles son cambios que se avecinan a la reforma tributaria en una jornada que efectivamente va a tener a este proyecto ya aprobado en el Congreso, pero al que hay que hacerle modificaciones, como uno de los protagonistas. Vamos a darle un vistazo a la decisión del gobierno de empezar a trabajar en un penal distinto al de Punta Peuco, digo, para recibir a condenados por violaciones a los derechos humanos. Se ha dicho ya que la cárcel en cuestión va a quedar en el límite después de los condenados, por ejemplo, por el caso Berríos. Son un total de 14. Hay dos que se encontraban prófugos, no se habían entregado a la justicia. Uno de ellos lo hizo en las últimas horas. Pero lo que se sabe es que ahora se está adaptando un área dentro del penal Colina 1 para recibir a los condenados por este tipo de crímenes. Este pabellón, que aparece como una opción ante el arribo de nuevos reclusos a Punta Peuco, cuya capacidad ya está llegando al límite. El gobierno incluso podría anunciar en septiembre el cierre definitivo de Punta Peuco. Más adelante, aquí en Duna también, le vamos a dar un vistazo a la situación de Dilma Rousseff, porque ya después de la movilización que tuvieron los brasileños el día domingo, la tercera del año, pidiendo la salida de la gobernante, ahora el expresidente de ese país, Fernando Henrique Cardoso, se sumó a quienes están planteando que Dilma tiene que renunciar o admitir sus errores. Un tema que vamos a abordar también en los próximos minutos. Tenemos deporte, la figura de Claudio Bravo ayer marcó la agenda en la pauta informativa, lo vamos a comentar en los próximos minutos. También vamos a hablar de Arturo Vidal y, vamos a revisar el pronóstico del tiempo, cómo están las calles aquí en la capital, de todo lo que se vaya moviendo en la mañana de informaciones, vamos a estar conversando. En Duna en Punto lo estaremos resumiendo también en Noticias en Duna y luego analizando en Hablemos en Off y en Información Privilegiada. 7:05, vamos primero con el resumen de la actualidad, luego empezamos ya con el desarrollo de algunos temas. Es martes 18 de agosto del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre, irrumpió en el conflicto oficialista y desestimó divisiones dentro de La Moneda. El jefe de la cartera intervino por segunda vez en medio de la tensión instalada por el rumbo del programa de gobierno, y además los timoneles del conglomerado oficialista cuestionaron ayer la suspensión de la habitual reunión de coordinación. El oficialismo aprobará en general la reforma laboral, pero con reparos. el reemplazo interno y la extensión de beneficios serían parte de los puntos de tope para la reforma que comenzará hoy su análisis en la sala del Senado. Por su parte, un gremio de empresas estadounidenses en Chile le envió una carta a la ministra del Trabajo con críticas a la medida del gobierno y advierte que inversionistas pueden migrar a países con regulaciones menos severas. Adaptarán un área del penal Colina 1 para recibir a los condenados por derechos humanos. El pabellón surge como una opción ante el arribo de los nuevos reclusos al penal Punta Peuco, cuya capacidad, como decíamos al comienzo del programa, está, según además dice la ministra Javiera Blanco, llegando a su límite. Adicionalmente, el gobierno anunciaría el cierre definitivo de Punta Peuco en septiembre, según lo había dicho hace algunos días Carmen Gloria Quintana. Por el caso de Ríos, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI detuvo al militar en retiro Jaime Torres Gacitúa, uno de los dos condenados que aún no se entregaban a la justicia. Esto tras ser condenado junto a 13 uniformados más por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio de Ríos. Ahora solo permanece en rebeldía Arturo Silva Valdés, el autor material del secuestro y homicidio del científico. Por el caso Soquimich, la Fiscalía lista la formalización de integrantes de la nueva mayoría. El fiscal nacional, Sabas Chaguán, anunció que entre hoy y mañana pedirá la audiencia para levantar cargos. Además, el ex recaudador de campañas de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y el ex diputado radical Alejandro Zule, figurarían en esta solicitud. Y el síndico Germán Chávez decidió guardar silencio en el interrogatorio por el caso Cabal. El abogado pidió los antecedentes de la investigación antes de dar su testimonio. Por su parte, el fiscal del caso, Luis Toledo, aclaró que no tomará otras declaraciones al vicepresidente del Banco Chile, Andrónico Luksic, y no descartó un careo en el proceso. La crónica internacional, la bolsa de Shanghai cayó más de un 6% y arrastró al resto de los mercados asiáticos. Los principales índices bursátiles de Asia sufrieron pérdidas preocupados por el estado de la economía en China y los efectos que pueda tener en Tailandia el atentado del día de ayer en pleno centro de Bangkok. A propósito de este ataque, se identificó ya al sospechoso del atentado en este templo hindú. Las autoridades tailandesas siguen la pista de una persona como el posible autor de la matanza terrorista que terminó con la vida de al menos 22 personas. El hombre fue grabado por una cámara de seguridad poco antes de las dos explosiones. Y encontraron los 54 cuerpos donde se estrelló el avión indonesio. Anunciaron que no hay sobrevivientes. Las autoridades indicaron que hallaron los cadáveres del total de los tripulantes en las montañas del este de Indonesia. Según las autoridades, la nave se encontraba totalmente destruida. Luego de que 800.000 personas protestaron para que Dilma Rousseff renuncie a la presidencia de Brasil, el gobierno va a presentar hoy, de la mano del Senado, un paquete de 43 medidas de corte económico y social para intentar apaciguar la crisis económica y política que vive la nación. Uno de los proyectos más comentados es la reducción de ministerios y cargos estatales para adelgazar, por decirlo así, el inflado aparato administrativo brasileño. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes entonces Duna en Punto. No hubo un milagro en el estadio Camp Nou, la verdad, porque el Barcelona, con el meta chileno Claudio Bravo de titular, no pudo remontar la goleada que sufrió la semana pasada ante el Athletic de Bilbao. Perdió la opción de coronarse campeón de la Supercopa de España. Recordemos que el equipo en el que milita el portero nacional, Claudio Bravo, que a todo esto tuvo un desempeño, digamos, bastante correcto, partido de hecho fue bastante correcto, terminó igualando a uno, no le alcanzó ante el conjunto vasco que en la ida había goleado 4-0. Era una buena oportunidad, evidentemente, para que el jugador de La Roja conquistara su sexto título durante el año. Recordemos que ya tiene la Liga Española, tiene la Champions, la Copa del Rey, está la Supercopa Europea y, por supuesto, la Copa América. Le faltaba esta otra, pero, bueno, finalmente no lo consiguió. En términos generales, tuvo una buena actuación, ya que tuvo varias buenas intervenciones. En el gol, claro, no tuvo nada que hacer. El técnico Luis Enríquez aún no ha dado ninguna pista de quién va a atajar finalmente en cada campeonato. Esto, dijo, lo va a definir en su momento, lo que significa que todavía no queda claro si en un torneo y en otro ya van a estar definidos si será Bravo y Ter Stegen quienes jueguen respectivamente, o si incluso eventualmente se pueda inclinar, no cruza por su mejor momento precisamente Ter Stegen, se pueda inclinar la balanza en favor del chileno. Hablemos de otro, de Arturo Vidal, que sigue afianzándose cada vez más en el andamiaje del Bayern Múnich. Quedó demostrado cuando el volante chileno colaboró con este gol en el triunfo 3-1 sobre el Dinamo Dresden en partido amistoso. Arturo Vidal, que empezó el cotejo en el banco de suplente en la oncena alternativa que presentó Josep Guardiola, ingresó en el tiempo de complemento. De inmediato se hizo notar Arturo Vidal. De hecho, a los 48 minutos recibió una habilitación de Pierre-Emile Højbjerg y con un remate cruzado que fue desviado por un zaguero, puso el 2-0 transitorio. El fútbol chileno, digamos que sigue creciendo y cada vez se transforma en un jugador más importante para Guardiola. Ya lo está haciendo jugar siempre, así que eso queda bastante, bastante en evidencia. El chileno ha tenido un muy buen comienzo de temporada, se adaptó mucho más rápido de lo que se pensaba a un fútbol y además a la realidad cultural de lo que significa jugar en Alemania y además en el Bayern Múnich. Bien por Arturo Vidal. Le contaba un par de cosas más. El Consejo Extraordinario de Presidente de Clubes de la NFP anunció la creación de una comisión para analizar la compra del 20% restante del canal del fútbol, la distribución también de los excedentes de la estación que transmite el fútbol nacional. De hecho, Oscar Fuentes, que es el secretario, decía que ambos puntos se van a tratar en la próxima junta. Se va a realizar esta junta, sin embargo, a fines de septiembre, es el 25 de septiembre, no va a haber antes novedades al respecto. Y lo otro, el tenista australiano Tanasaki Kokkinakis, que enfrentó una semana complicada, pero no por su rendimiento en las canchas, sino por los sorpresivos dichos de su compatriota Nick Kyrgios. Los comentamos hace algunos días, quien dijo en un encuentro con el suizo Stan Wawrinka que él se acostó con la novia del jugador. La cosa es que este oceánico, que tiene 19 años, después de superar las clasificaciones del Master Mir de Cincinnati en Estados Unidos, donde también enfrentó una polémica en su partido con el local Ryan Harrison, rompió en silencio y se refirió a lo que había pasado en Montreal y dijo que no había dormido mucho en las noches de los dos incidentes, pero que por suerte se recuperó, que está jugando el torneo, que está tratando de centrarse en esto, que está feliz y que ya va a encontrar la manera de ganar. Forma de desestabilizar al rival, siempre va a haber algún mecanismo que esté dando vuelta. Miren, ahí está uno, meterse derechamente con la novia. 7:13 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Veamos primero los indicadores del comportamiento de ayer y lo que está pasando a esta hora con las plazas financieras al otro lado del mundo. El IPSA, recordemos que tuvo una caída de 0,36%, cerró finalmente en 3.785,55 puntos. El ICPA perdió 0,25 unidades, apagó su pizarra en 18.466,77 puntos. El Dow Jones quedó en los 17.545 enteros y fracción, estaba con una ganancia de 0,39%. El Nasdaq subió 0,86%. El Bovespa en Brasil, en cambio, bajó 0,61%, está en 47.217,43. El Financial Times en Londres a esta hora opera con una baja de 0,57%, el DAX de Alemania 0,21% abajo y el CAC40 en Francia pierde 0,30%. El Shanghai Composite en China tuvo una caída brutal fuerte, ya lo decíamos en los titulares, de 6,15 en la jornada de este día martes. El Hang Seng en Hong Kong, que también está ya finalizado las operaciones, perdió 1,43, y el Nikkei en Japón perdió 0,32. Le damos un vistazo a algunos titulares de la prensa económica esta mañana. Dice el diario financiero: eléctricas y mineras rechazan la subvalorización de líneas de transmisión por parte de la Comisión Nacional de Energía. También Valdés y el nuevo cambio tributario, no es tan claro que se envíe antes que la ley de presupuesto. A propósito de lo mismo, en el diario Pulso, Valdés reconoce alta complejidad y baja recaudación de continuar con la renta atribuida. Afirmó que la vigencia de los dos sistemas habría generado espacios de evasión. Es lo que dice, o al menos refleja hoy el diario Pulso sobre la reforma tributaria. Vuelvo al financiero. Otro titular, Manuel Marfán, dice: la desaceleración actual es cíclica, pero corre el riesgo de volverse estructural. Y también el gobierno acordará con Alibaba que productos chilenos se vendan a través de este cada vez más famoso portal chino. Y además un portal chino que no solamente se está volviendo famoso, sino que es muy utilizado en distintos lugares del mundo por el bajo precio de los valores, productos made in China, y además lo barato, en algunos casos sin costo, del envío de los productos que se pueden comprar por internet. Estrategia. Dice, resultados de las AFP subieron 26% impulsados por Goodwill de Cuprum. Las ganancias del sistema sumaron 240.181 millones de pesos. En el caso de la Polar, pediría la suspensión de audiencia de la preparación del juicio oral. Voy ahora al diario Pulso y su principal titular. Carrera entre FEMSA y Arca por fusionarse con Andina dispara su cotización en bolsa en 213 millones de dólares en solo un día. El dólar sigue frenética su alza y se acerca a los 700 pesos. Los contratos de cobertura por combustibles, que es la razón de la caída de LAN, que ha bajado bastante el precio de su valor accionario. Lo ha hecho además persistentemente y desde hace ya harto tiempo. Arremetido del expresidente Lagos, tensiona a la nueva mayoría, también viene destacado esta mañana en el diario Pulso. El Economía y Negocios del Mercurio, el gremio de empresas de Estados Unidos, advierte de riesgo de que reforma laboral lleve a firmas a invertir en países con reglas menos severas. Esto del realismo, digamos, en la economía, sin pudores, ¿eh? Sin ninguna estética, por decirlo así, ni hablar de la ética. O sea, que derechamente te digan que cualquier mayor regulación en el mundo laboral te va a llevar a ir a buscar trabajadores que no tengan o que tengan reglas, ellos dicen menos severas, pero en el fondo un mercado bastante más libre. Quiero decir que las empresas de Estados Unidos, precisamente una de las razones por las que estaban presentes en nuestro país era, y es lo que nos debería cuestionarnos como sociedad, vigentes en Chile, porque resulta muy atractivo ese negocio en un país, digamos, que venía mostrando niveles de crecimiento interesantes, por supuesto, una gran proyección de desarrollo, reglas del juego claras, en fin, todo lo que ya sabemos, pero además porque en el mercado laboral, o sea, basta preguntarle a cualquier gringo para tener claro esto, en el mercado laboral, efectivamente las regulaciones son mucho menores que las que existen en el propio Estados Unidos, y por lo tanto, claro, digámoslo, venían a aprovechar esa realidad, esa es una manera de decirlo, venían a aprovecharse de nuestra coyuntura, es otra. Bueno, ahora están planteando que si aumentan las regulaciones se podrían ir a otros países. La columna de opinión de Klaus Schmidt-Hebel hoy día en Economía y Negocios, a reindustrializar Chile con las políticas correctas. También, nueva mayoría pide claridad a Hacienda por recursos en proyectos de educación y también reforma tributaria. Y Chile es el séptimo país del mundo con mayor dependencia de China para sus exportaciones. Voy por último al diario La Tercera. En sus páginas de negocios destaca lo del dólar, que sube a 690,39 y el mercado espera que en el corto plazo escale a los 700 pesos. ¿A quién perjudica y a quién beneficia un dólar alto? Artículo de hoy también del diario La Tercera. La Comisión Nacional de Energía estima que el proyecto de transmisión bajará precios de las licitaciones hasta en $15. Y la Fiscalía acelera las indagatorias por la fusión de Cuprum y Argentum. Parte también de lo que destaca hoy la prensa económica. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:18 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Nos muestra la dirección meteorológica que Santiago va a estar hoy día con cielo despejado, una máxima de 21 grados, 3,6 grados de temperatura hay a esta hora aquí en la capital. Mañana va a estar también con el cielo despejado, aparecen de repente, de vez en cuando las nubes un poquitito el día jueves. Las temperaturas incluso mañana son más altas, hasta los 23 grados. El jueves tienden a moderarse un poco más, llegando a los 18. Para hoy entonces como máxima 21 grados, 3,6 a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados, espera 19 de máxima, sol durante toda la jornada de este día martes. En Concepción habrá nubosidad parcial, una máxima de 15, 10 grados tienen a esta hora de temperatura. Y en Puerto Montt hay 5 grados, espera 9 de máxima, y hay proyecciones de nubosidad parcial durante todo el día de hoy. Son las 7:19 a.m.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Son las 7:25 a.m, 7:25 a.m, y vamos a comenzar nuestro bloque internacional con esta explosión en Bangkok que mató al menos a 18 personas, un brutal atentado. Algunos dicen son 19 muertos, otros hablan de 21. La verdad es que la cifra oficial ha ido variando conforme han ido avanzando las horas. Lo que sí está claro es que es el peor atentado ocurrido en la capital de Tailandia en décadas, por lo menos si lo medimos en términos del impacto, en términos de la cantidad de muertos y las decenas de personas que resultaron heridas después de que dos bombas estallaran en el corazón turístico de la ciudad frente a uno de los santuarios más conocidos. Hasta ahora nadie se ha atribuido el ataque. El gobierno militar tiene enfrentamientos, sin embargo, históricos con la oposición política y con los separatistas musulmanes, y por ahí podría venir eventualmente la sospecha, pero ni siquiera se han atrevido a verbalizar de quiénes realmente están sospechando en estos momentos. En un principio, los medios locales dijeron que los muertos habían sido por lo menos 27, sin embargo, la policía luego ajustó la cifra a la baja. Según el Centro de Rescates de Emergencia, la verdad es que los muertos disminuyeron. Estamos hablando, en todo caso, de más de 100 heridos en un atentado que tuvo una onda expansiva muy, muy brutal. Lo cierto es que lo que se pretendía precisamente generar este impacto. Aquí los responsables intentaban de alguna forma llamar la atención no solamente local, sino que mundial, afectar también de alguna manera la economía, es lo que se piensa, al turismo también, porque el incidente ocurrió en el corazón del distrito turístico. Lo que han contado los testigos es que hubo dos explosiones, estuvieron separadas por 15 minutos, ambas en una zona comercial rodeada, entre otras, de lujosos hoteles. Uno de los artefactos estaba escondido en una moto estacionada frente a un templo que se llama Erawan, que es un templo de confesión hindú, pero también que es frecuentado por budistas, cuya visita además se encuentra en los principales recorridos turísticos de la ciudad. Y los artefactos detonaron en el horario, además de salida de los trabajadores, de los oficinistas, también dejaron miles de escombros, había motos calcinadas. La verdad es que las imágenes son bien brutales, porque hay una especie de cráter de prácticamente 2 metros de ancho, que es como el epicentro propio de la explosión, pero que está a la vista de las imágenes hoy día bien decidoras de la potencia de este atentado. Hay dudas sobre, insisto, el origen de la explosión. Incluso el vocero del secretario de Estado norteamericano decía que era demasiado pronto para saber si se había tratado incluso de un atentado o si había sido algún tipo de accidente. Pero ya las fuerzas de seguridad de Tailandia confirmaron que se había tratado de dos bombas, una construida de forma casera con 3 kilos de tritolio, que es un tipo de explosivo que ya antes se ha utilizado en ataques precisamente de esta naturaleza para llamar la atención. Y las fuerzas tailandesas, que han estado combatiendo a grupos insurgentes islámicos, y esto se ha concentrado en el sur del país, fundamentalmente en la frontera con Malasia, ahí donde predominan los budistas, ellos han señalado que con persistencia, con permanencia, han estado incautando este tipo de materiales, y por lo tanto para ellos no resultaría tan extraño que les dijeran que podrían estar detrás de este ataque. Este movimiento separatista musulmán que opera ahí denuncia la discriminación que han sufrido ante la mayoría budista. Ellos lo que piden es la creación de un Estado Islámico en las provincias tailandesas que integraban el sultanato de Patani, que fue, recordemos, absorbido por lo que era, digamos, el antecesor de Tailandia, Siam. Son 3 provincias tailandesas las que integraban ese sultanato. Estoy hablando de la época del comienzo de 1903. Lo que resulta curioso, o al menos raro, es que estos rebeldes lancen ataques fuera de su área de influencia. Aquí la capital no pudo escapar de la violencia, porque además del histórico conflicto contra insurgentes en el sur, que ya va dejando más de 6.000 muertos después de que se reanudara la lucha armada, lleva más de una década, empezó el 2004, Tailandia está viviendo una violenta lucha entre facciones políticas. De hecho, ¿se acuerdan cuando el año pasado les contábamos que el ejército había derrocado al gobierno interino después de meses de protestas gubernamentales? Desde entonces gobierna el país bajo la ley marcial, lo que significa que desde el golpe, que además no han sido pocos los golpes que ha tenido este país, la capital tailandesa mantuvo un estado de relativa tranquilidad hasta que finalmente se generó este estallido. Brasil, otro tema internacional, por supuesto, ineludible en la crónica del mundo. En cualquier parte, cuando se habla de los temas del mundo, se está hablando de Brasil, con estas masivas protestas del pasado domingo que reunieron, ya está claro, son cerca de 800.000 personas en un centenar de ciudades, que no solo han puesto contra las cuerdas al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff 7 meses después de su reestreno, por decirlo así, frente al país, al Partido de los Trabajadores también, sino que amenaza con llevarse por delante el duro ajuste fiscal que necesita la economía brasileña. Decíamos nosotros al comienzo del programa que Brasil hoy día va a lanzar un paquete con más de 40 medidas para tratar de alguna forma retomar el control de la agenda económica y política del país demostrando mayor grado de austeridad e incentivo al crecimiento económico, pero la verdad es que el mercado financiero ayer corrigió sus previsiones para el 2016 y está proyectando que la recesión se va a extender hasta el 2017. Para el próximo año, de hecho, los bancos ya calculan una caída, al menos, estoy siendo conservador en esto, de 0,15% del Producto Interno Bruto. Hay quienes dicen que va a ser todavía bastante más profundo que eso. Ahora, las cifras, por lo menos las públicas, las que da a conocer ayer este boletín, el boletín Focus, que es esta publicación que entrega el Banco Central de Brasil, el Producto Interno Bruto se va a contraer un 2,1% este año y ellos estiman al menos un 0,15% el 2016, justo cuando los expertos esperaban que se iniciara la recuperación económica, lo que significa que por primera vez Brasil registraría 2 años seguidos de recesión. No es buena noticia para un país que es la octava economía del mundo, entre la octava y la décima, que proyectaba ser la quinta economía del mundo, que venía creciendo a tasas del 5%, del 5,4% en algún momento junto al presidente Lula, el mismo Lula hoy día, a quien Dilma le echa mano de alguna forma para utilizar su imagen, a ver si esto la favorece. El mismo Lula está también muy cuestionado por la ciudadanía porque lo toca en su entorno más cercano las investigaciones por casos de corrupción que afectan al Partido de los Trabajadores por una parte, a Petrobras, la empresa brasileña, por otra, y también a empresarios privados, en una triada, por decirlo así, que no está ayudando en nada a la imagen del gigante, que solo Brasil, como ayer lo comentábamos, tiene la mitad del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, la mitad de los habitantes también, y por lo tanto no es trivial, no es menor todo lo que ocurra en Brasil, porque va golpeando al resto de los países de la región. Todavía hay inversionistas que miran a Sudamérica como un todo y por lo tanto si Brasil, que llama a la mitad precisamente de las inversiones, se muestra en una situación como esta, evidentemente que hay un desincentivo para querer hacerlo en la región. No porque nos metan a todos en el mismo saco, sino porque más bien, siendo práctico, un inversionista que viene a esta parte del mundo, desde lejos, dice, ok, ya me puedo ir a Chile, pero si me quiero extender al resto de Latinoamérica y mira cómo está el entorno, y Brasil, que es la economía más grande del continente, del subcontinente, se encuentra en esta realidad, obviamente que esto no nos está ayudando y no nos está ayudando en nada. Para terminar el bloque internacional, otra vez están postulando al Papa Francisco para el Premio Nobel de la Paz. Lo hacen ya por tercer año consecutivo. Él está entre los 20 posibles candidatos que quedaron en las 273 nominaciones iniciales. El comité organizador informó que había recibido muchas candidaturas para el Premio Nobel, de las cuales 68 son organizaciones y 205 son personas, entre ellas figura el mismo Papa. Además de él, en la lista extraoficiales de postulantes figuran un diputado noruego, Abid Raya, el religioso católico luchador por los derechos de los migrantes africanos, Musi Seray, el jurista español y presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Federico Mayor. Fueron propuestos los médicos africanos Zainab Bangura y Denis Mukwege. Están los luchadores contra la violencia sexual en los conflictos armados en el continente, también está los que vienen peleando para cambio de la constitución japonesa que prohíbe a Japón, recordemos, entrar en guerra. Y bueno, la elección se produjo el 13 de marzo del 2013, la elección de Bergoglio como papa, y desde entonces ha estado la lista prácticamente de todos los premios Nobel. 7:34.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:39, las 7:39, junto a Josefina Stavrakopoulos. Josefina, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. ¿Y a ti?
Muy bien, pues.
Qué
ya,
bueno.
Ya es martes, o ya. Sea que el viernes está más cerca.
Sí, qué emocionante eso.
Sí.
Pero el lunes estuvo tan cerca que ya no sé qué pensar. No sé si emocionarme o no.
Sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, vamos con los titulares más importantes.
Vamos entonces. El oficialismo aprobará en general la reforma laboral, pero con reparos. El reemplazo interno y la extensión de beneficios serían parte de los puntos de tope para la reforma, que comenzará hoy su análisis en la sala del Senado. Por su parte, un gremio de empresas estadounidenses en Chile enviaron una carta a la ministra del Trabajo con críticas a la medida de gobierno y advirtieron que los inversionistas pueden migrar a un país con regulaciones menos severas. buscan adaptar un área del penal Colina 1 para recibir a los condenados por derechos humanos. El pabellón surge como una opción ante el arribo de los nuevos reclusos del penal Punta Peuco, cuya capacidad, según la ministra Javiera Blanco, está llegando a su límite. Adicionalmente, el gobierno anunciaría el cierre definitivo del penal Punta Peuco en septiembre, según aclaró Carmen Gloria Quintana tras su reunión con la presidenta Michelle Bachelet. Por el caso SQM, la Fiscalía lista la formalización de integrantes de la nueva mayoría. El fiscal nacional Sabas Chaguán anunció que entre hoy y mañana pedirá la audiencia para levantar los cargos. Además, el ex recaudador de campañas de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y el ex diputado radical Alejandro Zule figurarían en la solicitud, según publicó La Tercera. Un nuevo atentado se llevó a cabo en Bangkok. Se trata de una bomba en un terminal de minibuses turísticos. A menos de 24 horas de que un explosivo matara a más de 20 personas en un templo, otro artefacto fue hecho estallar por un terrorista. La bomba cayó en un canal de agua y gracias a eso no causó víctimas fatales. Y en noticias del deporte, con Claudio Bravo como titular, el Barcelona empató ante el Athletic de Bilbao y perdió la final de la Supercopa de España. El equipo del arquero chileno, quien tuvo un correcto partido, igualó 1-1 y no le alcanzó ante el conjunto vasco, que en la ida había goleado 4-0.
Tengo una pregunta, Josefina.
Cuéntame.
¿Crees que estamos solos en el universo?
Mira, me da miedo la pregunta igual, me da miedo cuestionármelo, pero creo que no, imposible, pues es tan grande.
Ya.
¿Tú qué crees?
No, yo siempre he pensado que estamos acompañados.
Sí.
Y siempre me he preguntado que lo debemos estar haciendo bien con... Me van a perdonar la expresión a... No.
Bien como el ajo, ¿puede ser?
No, es que es como el hoyo. Para que no vengan a saludarnos siquiera. Sí. Siempre he dicho que, o sea, deben estar ahí, deben mirar de lejito y decir, no, es que allá mejor no nos vayamos a meter.
Oye, te cuento un secreto, yo veo siempre en el History Channel alienígenas ancestrales.
Sí.
Y es súper bueno, a mí me encanta. Y hablan también de eso, pues de los comunicados que tenían los antiguos, como Egipto, con extraterrestres, pues, y cómo ellos los ayudaban a surgir en su civilización.
Exacto, toda la teoría también de que incluso sí, los extraterrestres fueron los que participaron activamente en la construcción de los Moai en Isla de Pascua.
También, sí, hay todo como un...
Exacto.
Un
bueno,
tema.
Está, viste lo que dijo Edgar Mitchell, este astronauta que fue el sexto en pisar la Luna, que es uno de los pocos que admite que en público la existencia de extraterrestres y de ovni, yeah. Y ahora que dio una entrevista con el Mirror Online, no es precisamente el The Economist, pero es, digamos, es un medio de comunicación que los extraterrestres vinieron a la Tierra y que lo hicieron y vinieron para detener una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia.
¿En serio? Mira, está buena la teoría en todo caso.
Interesante, ¿eh?
Sí. Bueno, hay que leerlo entonces con,
sí, pues, con detalle.
Atención, sí.
Con detalle. Ya pues, José.
Ya, nos vemos más ratito. Entonces.
Gracias, te pasaste.
Gracias.
Josefina Stavrakopoulos y las noticias más importantes hasta esta mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. En Santiago la temperatura es de 3,8 grados. Tenemos 21 grados de máxima anunciados para hoy. Va a estar despejado aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar habrá sol también, 19 grados de máxima, 7 grados de temperatura. En Concepción se espera nubosidad parcial, 15 grados de máxima, 10 grados hay a esta hora. Y en Puerto Montt se esperan 9 grados de máxima, 5 grados de temperatura, con cielo parcialmente nublado. La Unidad Operativa de Control de Tránsito nos está contando de algunas dificultades. A esta hora hay un choque, una colisión de un bus y un auto en José Arrieta, al poniente. Al llegar a Avenida Tobalaba, está ocupada la pista derecha. Hay una colisión de un bus y una moto en Santa Rosa, al norte, a la altura de Arauco, donde un motorista falleció en el lugar. Hay un semáforo apagado en Lourdes con Mapocho y otro en Charles Hamilton con Paul Harris. Arangui nos tiene muerto todo, ¿eh? Porque uno dice Charles, salvo Arangui, hay que decirle Charles, porque así se llama, Charles Arangui. Entonces ahora uno empieza a decirle Charles a todo, cuando en realidad es Charles. Bueno, es Charles Hamilton, es Charles Hamilton. En fin, 7 de la mañana con 44 minutos. De las disputas y debates, disquisiciones al interior de la moneda, vamos a hablar en unos minutos más en el Hablemos de Off. Lo vamos a comentar con Nicolás Vergara. Ayer algo dábamos cuenta del cómo sería el comienzo de la semana. Vamos a ir viendo qué de eso se ha ido cumpliendo o no. Pero vamos a acercarnos también a otro tema. Ayer conversábamos con Janet Vega, directora del Instituto de Salud Pública, sobre cómo se espera fortalecer a FONASA y los cambios que se esperan en materia de regulación para el sector de la salud y particularmente cómo esto va a afectar también a las ISAPRES. las ISAPRES, que hemos sabido en estos días van a tener que asumir los gastos en salud de los usuarios cuando superen el 30% de su renta anual, que fue, de hecho, lo que se estuvo informando en el día de ayer. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Cavides, a quien tenemos en la línea telefónica. Le agradecemos también al que quiera conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, Rafael? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Juan Manuel.
Hablemos un poquitito, antes de meternos a estas cosas puntuales de tener que asumir los gastos de salud de los usuarios cuando superen este determinado porcentaje, qué está pasando con los recursos de protección contra la ISAPRES. Miremos primero, en términos globales, ¿dónde están paradas hoy día las ISAPRES? ¿En qué escenario? Porque hay toda una discusión y debate sobre los cambios reglamentarios que podrían regirlas.
Bueno, la ISAPRE, ya desde el año pasado, en que conocimos las conclusiones de la Comisión Presidencial de Salud, están por hacer cambio que conduzcan al sistema ISAPRE a una mayor cercanía a los principios de la seguridad social. Uh-huh. Y eso significa que los planes de salud sean más transparentes, que los precios que se cobren sean iguales para hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, que exista movilidad dentro del sistema ISAPRE, y eso ya representa un cambio muy notable respecto a lo que es el sistema actualmente, que la tarificación es individual, se pasa a un sistema de tarificación colectiva, que es lo que permite aplanar las tarifas, digamos, para que todas las personas paguen lo mismo. Así es que nosotros hemos planteado que es el camino que se debe tomar, y yo creo que hay una tremenda oportunidad para el gobierno de avanzar en esa línea.
Perfecto. Hay un montón de cosas que se ha escuchado y que se han puesto sobre la mesa. Probablemente ayer, cuando conversamos con Janet Vega, una que ha llamado mucho la atención, pero que sé que al mismo tiempo ha generado mucho ruido y debate entre las ISAPRES y también con la autoridad, es la eliminación de la declaración de salud. Yo le ponía a ella como ejemplo qué ocurriría con personas que se encuentran en el sistema público, que estén en la lista de espera, por ejemplo, para operarse de la cadera un año más, y que decidan incorporarse a un ISAPRE, pagar el primer mes de cotización y luego operarse, dado que no tiene en su declaración de salud que entregar información sobre su estado propiamente tal, operarse, hacer el copago correspondiente y luego salirse eventualmente de la ISAPRE y retornar al sistema público. Ella me decía que en estricto rigor ese escenario, no, en todos los modelos que ellos han proyectado, no se daría. Ustedes tienen una mirada completamente distinta, ¿no?
Absolutamente. A ver, yo me iría un poco antes, eso sí. Nosotros hemos estado enterándonos todos los días a través de los medios de comunicación de novedades que se van incorporando a este proyecto de reforma del sistema ISAPRE. Hoy día mismo abro el diario y me encuentro con novedades respecto a propuestas que se plantean. O sea, se nota un nivel de improvisación en todo esto que llega a dar susto. Uh-huh. El sistema de salud es un sistema tremendamente delicado. Nosotros atendemos a más de 3 millones y medio de personas, a los cuales se le entregan 75 millones de prestaciones médicas al año. Y pretender hacerle modificaciones, en que un día se plantean una, al día siguiente se plantean otra, está demostrando la descoordinación que existe en el Ministerio de Salud y el nivel de improvisación que se está utilizando para reformar esto. Todo esto genera una incertidumbre tremenda, como usted comprenderá, en nuestro sector. Ahora, esa idea de eliminar la declaración de salud es una de estas ideas que nosotros hemos conocido a través de los medios de comunicación, y también yo se lo he escuchado a Janet Vega en algunas presentaciones. Y es evidente que donde existe 1.500.000 personas en listas de espera en FONASA, no se puede eliminar la declaración de salud. Fíjese lo que le voy a decir, Juan Manuel. Nosotros estamos de acuerdo en que exista movilidad entre ambos sistemas. Es el sistema ideal, y eso existe en otros países como en Holanda, Bélgica, Suiza, pero para eso hay que crear un mecanismo de compensación de riesgo, de tal forma que el sistema que reciba a un individuo que viene enfermo sea compensado por el Estado con una cuota, con una prima que persiga a la persona, por así decirlo, compensando a esa aseguradora que recibió. Eso es lo que ha hecho Obama con la reforma de salud en Estados Unidos. Las aseguradoras no pueden rechazar a la gente, pero el Estado le pone la prima que corresponde de acuerdo a su nivel de riesgo. Pero aquí quieren simplemente eliminar la declaración para salud sin tener la herramienta técnica que se llama Fondo de Compensación de Riesgo para compensar los mayores riesgos que representan personas enfermas. Entonces, eso, a eso me refiero yo cuando hablo de improvisación. Son solamente wishful thinking, pero no hay detrás de ello una idea seria, profunda, que permita hacer realidad lo que están planteando.
Ahora, en esta misma lógica y mirado además en la proyección de lo que representa un debate de esta naturaleza, con todas las complejidades, por supuesto, que hay, ¿cuánto, voy a ir un paso atrás también, cuánto a ustedes lo están haciendo partícipes del debate? Porque usted me dice, no entramos por los diarios de ciertas determinaciones, lo que, claro, una manera de interpretarlo, como dice usted, podría ser la improvisación, otra, derechamente, el que se le esté marginando del debate. Me imagino que cuando usted dice abre el diario y se entera de algo, se refiere a esto que publica hoy día el Mercurio, que dice que se está estudiando crear un tramo en Fonasa para la gente de más alto ingreso, y que el proyecto de reforma que define que el fondo común entre la ISAPRE y el seguro público sea de 0,4 de los 7 puntos de las cotizaciones. A eso me refiero. Ya, perfecto.
Sí.
¿Cuánto de improvisación o cuánto en estricto rigor usted interpreta que podría ser que no se le está haciendo partícipe activo del debate?
Nosotros no hemos participado en absoluto. En la Comisión Presidencial de Salud, efectivamente, participaron tres personas que están vinculadas a las ISAPRE.
Así es.
Pero desde que se acabó la Comisión Presidencial de Salud, no hemos sido llamados nunca, nunca, a una reunión con el propósito de planificar esto bien para que las cosas salgan ordenadas.
¿Cuál es su principal temor?
Cuando yo le preguntaba, Juan Manuel, perdón, cuando usted empezó a hacer esta presentación, dijo, y las ISAPRES van a tener que pagar no sé qué. Las ISAPRES no tienen, al final lo que tienen que pagar son los afiliados. Cuando se habla, por ejemplo, de eliminar la declaración para salud, las ISAPRES se van a tener que hacer cargo de las enfermedades de las personas que están en FONASA. No es así. Son las personas que están afiliadas al sistema ISAPRE a los que se les quiere pretender que se hagan cargo de los enfermos de FONASA. Si al final somos todos quienes estamos afiliados al sistema ISAPRE los que financiamos la ISAPRE. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que a usted como afiliado ISAPRE le están pidiendo que pague ese 0,4 de los 7 puntos, que además de pagar eso se haga cargo de todos los enfermos que están en FONASA. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. Se está afectando a las personas, no a las empresas.
Perfecto. Déjeme insistir en este punto. Usted dice, participaron de la Comisión Asesora Presidencial, pero una vez que terminada esa Comisión Asesora, no se les ha consultado en nada al respecto. ¿Cuál es su principal temor frente a... ¿Cuál es su proyección de peor escenario? Siendo realista, digamos, de lo que se ha visto hasta ahora.
Bueno, que se hagan mal las cosas y que en definitiva las empresas no sean capaces de soportar la carga que se les pretende imponer y se empiecen a retirar y quienes están recibiendo un servicio hoy día en el sistema ISAPRE de repente vean que su empresa no existe, simplemente eso, y quienes están recibiendo un fármaco en una cadena de farmacia hoy día el día de mañana van a tener que ir a buscar ese fármaco, que es un fármaco GES, por ejemplo, uh-huh, al hospital, porque ya su ISAPRE simplemente no existe. No fue capaz de soportar la carga, por ejemplo, que podría significar el traspaso de enfermos de FONASA a la ISAPRE.
Perfecto. Déjeme llevarlo, Rafael.
Así de práctico el temor.
Déjeme llevarlo a otro punto que ha estado también siempre bien presente en este último tiempo, que tiene que ver con estos recursos de protección en contra de las ISAPRE. ¿Cómo se explica a estas alturas que se siga generando este escenario cada vez más permanente, más persistente y casi más sistemático, además, de recursos en contra de las instituciones de salud previsional?
Las ISAPRE, de acuerdo a la ley que se dictó el año 2005, que fue mal lista también, tienen que informar una vez al año los ajustes de precio para adecuar las tarifas a los incrementos de los costos de la medicina. Yo sé que esta cuestión es tremendamente molesta, que hay una enorme desconfianza en estos procesos. Pero también hay que reconocer, y yo creo que nadie de los auditores que en este momento está oyendo, que los costos de la medicina suben y van a seguir subiendo cada vez más porque la medicina se hace más intensiva, porque la población se envejece, porque hay nuevas técnicas médicas, porque la medicina es una ciencia en desarrollo. Fíjese que el Ministerio de Salud ahora está planteando que su presupuesto para el próximo año tiene que crecer en un 11% 11%, ese es el planteamiento que está haciendo el presupuesto, en el presupuesto público de salud, porque también sufre los mismos problemas de encarecimiento de los costos de la salud, pero el sistema público aumenta la deuda, aumenta las colas, y de esa forma resuelve el problema de aumento de los gastos de salud. La ISAPRE no tienen deuda ni tienen cola, por lo tanto lo que tienen que hacer es aumentar el valor de las primas, y eso es lo que ha generado esta judicialización, ha aumentado además todo este fenómeno por un tremendo estímulo económico que tienen los abogados litigantes, que le ha significado para el año 2014 recibir 15 mil millones de pesos en costas. Para este año estaba programado pagar 20 mil millones de pesos en costas, y eso, para ponerle una dimensión, ya representa probablemente la mitad de las utilidades, que se dice que son grandes. Yo he escuchado hasta que decir que las utilidades son más grandes que las utilidades de la banca en el sistema ISAPRE, lo cual no es cierto, son muchísimo menores. Ya los abogados, con una oficinita y un computador, están recibiendo costas que equivalen a esas cifras. Así que hay un estímulo económico aquí por estas costas ya, tan elevadas que no.
Pero que un grupo de abogados haya encontrado cómo hacer su negocio no quita el hecho de que la justicia mayoritariamente, abrumadoramente, de forma mayoritaria, esté fallando siempre en favor de los cotizantes. ¿Cómo se explica eso? Digamos que si surgió ese espacio de negocio para los abogados, es porque en buena medida la resolución de la justicia se lo está dando, y el comportamiento de la ISAPRE también.
Bueno, se explica porque la ley está mal hecha, porque se utiliza un recurso de protección que no le permite a la ISAPRE llevar pruebas. Cuando se dice que la ISAPRE no ha podido probar que se incrementan los costos, es porque el proceso de un recurso de protección, no un juicio civil donde se pueden presentar pruebas para acreditar esta situación, sino que se afecta el derecho constitucional a la libre elección del afiliado, se afecta. ¿Por qué? Porque se le está subiendo el precio. Y la ISAPRE no pueden probar cómo aumentan los costos de la medicina. Entonces estamos en el peor de los mundos, y por esa razón le hemos planteado al gobierno: sometamos al sistema ISAPRE a un sistema de ajuste regulado por ley.
¿Cómo se explica? Con un
experto, igual como se hace en transporte, igual como se hace en electricidad, de tal forma transparentar esto y que sea el panel de expertos el que fije entonces el porcentaje de ajuste.
Sí,
que no sea la ISAPRE.
La realidad que usted describe del encarecimiento propiamente tal, que son los costos estos que finalmente redundan, como dice usted, en un incremento de los planes, es tal cual como usted lo describe. ¿Cómo se explica que efectivamente existan algunas ISAPRES que no hayan aplicado reajuste en sus planes?
Yo no conozco ninguna.
El diario Pulso estaba informando esta semana.
No hay ninguna.
Que
un año un ISAPRE no haya aplicado.
Rafael, me deja terminar. Le decía que el diario Pulso estaba informando, si es diario Pulso, no me equivoco, que Banmédica y Vía 3 este año no aplicaron reajuste en sus planes.
No, sí, eso es efectivo. Es efectivo. Pero eso puede suceder un año. Pero al segundo año puede que no.
Ya, pero
por vida, eso, por ejemplo,
yo no estoy preguntando, mi pregunta no es permanente en el tiempo, le estoy preguntando aquí, porque cómo es posible que en un año eso no ocurra, y la realidad de otra ISAPRE, sí, digamos, no necesariamente las ISAPRES pueden tener exactamente la misma interpretación que usted está describiendo.
Porque alguna ISAPRE un año puede contener ese incremento de los costos, pero al año siguiente ya no lo va a poder hacer. Entonces siempre va a haber un punto en que la ISAPRE se va a ver obligada a ajustar sus precios, como el caso Más Vida pasó varios años sin ajustar su tarifa, pero ahora este año es la que más ajuste tuvo que aplicar. O sea, ¿qué es lo que hizo? En definitiva resistió hasta que llega un punto en que tiene que ajustar su tarifa. Ahora, ojo con esto, que también estas cosas pueden perjudicar la calidad del servicio, en la medida que la ISAPRE no se pueden ir poniendo al día con las nuevas tecnologías, tampoco van a poder ir respondiendo las nuevas exigencias que surgen de su paciente. Cada día nos llega una nueva petición: mire, necesitamos que la ISAPRE cubra esta tecnología que no se está cubriendo. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Mire, sí, nos encantaría hacerlo, pero mire, los jueces no nos dejan ajustar las tarifas, por lo tanto va a ser imposible ir asumiendo estos nuevos costos. Y hay montones, muchas patologías que están mal cubiertas hoy día, y por esa razón se requiere que lleguen más recursos al sistema para lograr mejores coberturas. Fíjese lo que está pasando en el sector público, como yo señalé. un 11% del presupuesto que se quiere aumentar al sector público.
Sí, pero es que ahí hay montones de otras razones también. O sea, no nos alcanza el tiempo para meternos en ese tema, pero...
No son muchas razones, Juan Manuel, no sí, son no. muchas razones.
Rafael, con todo cariño, pero hay montones de razones que tienen que ver con que el sector público muchas veces se hace cargo de los cotizantes que ustedes no reciben, que efectivamente hay un grueso de la población que eventualmente se puede estar trasladando por una situación económica al sistema público que sale de las ISAPRES propiamente tal, al mismo argumento que ustedes han esgrimido además persistentemente cuando se trata precisamente de los problemas de menores utilidades.
No es así, Juan Manuel. El sistema ISAPRES está creciendo más que lo que está...
Le podría citar 200 declaraciones, Rafael, de veces en que ustedes han explicado el porqué de sus utilidades en función de cuántos cotizantes más o cotizantes menos han tenido en razón del mayor o menor crecimiento económico. Lo que le quiero decir es que no minimizaría lo que sí le recojo como argumento es discutir sobre la gestión de los recursos en materia de administración en salud pública, pero las razones del por qué se puede incrementar un determinado presupuesto en una determinada área del sector público no son necesariamente las mismas que existen en el sector privado, los incentivos del mundo de la empresa son diferentes a los del Estado, por eso es que existe el mundo de la empresa y el Estado.
No, lo único que le puedo asegurar es que el aumento del presupuesto que se está planteando en este momento no tiene nada que ver con afiliados del sistema ISAPRE que se han trasladado al sistema de FONASA. Nada, absolutamente
no,
nada.
No, sí, Rafael, es que estamos perdiendo valiosos segundos, de hecho, ya se nos fue la conversación, en solamente un ejemplo. Lo que pasa es que no minimizaría el rol del Estado simplemente a decir que aumentan un 11% y paf, no es así. Para ponerle un piso a la conversación, digamos.
Sí, lo que podemos concluir es que los costos de la medicina aumentan.
No, en eso estamos de acuerdo.
¿Cómo transparentar esa situación y se acaban los
juicios? Se nos fue el tiempo, pero solamente última pregunta. ¿Ustedes debieran esperar una definición, una resolución, una mayor claridad o cuándo frente a hacia dónde va a transitar finalmente esta lógica de entendimiento sector público-privado en materia de salud?
Nosotros tenemos mucha esperanza en una reunión que tenemos mañana con la ministra de Salud. Y ahí esperamos que la ministra nos diga en qué consiste este proyecto y no sigamos enterándonos todos los días cuando yo abro el diario en la mañana con una nueva propuesta y cada vez más creativa e inteligente. Entonces necesitamos que la ministra nos diga el sistema va a ir por este camino y de esa forma el sistema sabrá y cada empresa tendrá que evaluar cómo va a poder enfrentar esos desafíos.
Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Manuel. Buenos días.
Buenos días. Conversando con Rafael Cavides, el presidente de la Asociación de ISAPRES, terminamos esta edición de Uno en Punto. Gracias. Vienen las noticias y luego hablamos en off.